Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.
Hola, ¿qué tal, oyentes? Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 13 de Ondas en la U. Bienvenido al equipo de Mesa de Trabajo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Hola, un saludo a todos.
Hola, ¿cómo? Qué rico estar aquí de nuevo. Hace mucho tiempo no estaba y es una delicia estar acá para ustedes, porque esto se hace para ustedes, queridos oyentes. Así que bienvenidos a esta nueva emisión de Ondas en la U.
Muchas gracias.
Vamos a darle una bienvenida nuevamente a Alison.
¡Yumi!
Tenemos una nueva integrante.
Pero que escuchan este tema de Durán que se llama Luz Dari.
Muy bueno.
Delicioso, ¿no?
Muy
bueno. Para un buen viernes.
Para un buen viernes.
Bueno, hola a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en una edición más de Ondas en la U. Y para hoy les traemos unos temas súper interesantes, como lo son la literatura colombiana y el paro de profesores, que nos ha afectado demasiado a todos.
Ay, Dios mío.
Bueno, chicos, entonces vamos a hablar sobre nuestro primer tema, que fue bastante activo esta semana. Es el tema del paro de nuestros docentes.
Sí, en realidad, hay gran preocupación, porque ya pasó de castaño oscuro el tema de los docentes. Ya se está utilizando la fuerza mayor del ESMAD y no queríamos llegar a ese cierto punto. Las redes sociales, grandes personajes se han expresado hacia el tema. Y pues vamos a estar más adelante contándoles un poco sobre esto, que es preocupante. En realidad es preocupante, tanto como para nosotros, que es un programa de estudiantes para estudiantes, como para todo a nivel nacional.
Claro, sí. Es que desde que inició el paro el 11 de mayo hasta la fecha, a 8 millones de estudiantes están sin clases. O sea, vagando, sin hacer nada, y todos los profesores tratando de velar por sus derechos, por su nivelación salarial, y cada vez está peor. Por ejemplo, hoy fueron atacados en la 26 con el ESMAD atacando a los profesores. O sea,
con tanques de agua, tenaz.
Y hasta los mismos niños están saliendo a marchar con sus papás para que los profesores, por favor, vuelvan a dar clases. O sea, ahora hay que mendigar educación en este país, me parece terrible.
Venga, yo tengo una cosa, qué pena, mi Ali. Nosotros iniciamos este programa y pasé descortés y no presentamos a Mónica, nuestra nueva integrante del equipo de Ondas en la U.
Hola, Mónica.
Bienvenida, Mónica.
Eso merece solo un aplauso, solo un aplauso. Solo uno. Gracias.
Muy bien. Bueno, y en cuanto a lo que decías, es totalmente cierto y es realmente grave el asunto de que los niños estén sin clases, porque en algún momento van a tener que reponerlas. Entonces, esto significa que en vacaciones ellos van a tener que estar estudiando lo que no hicieron durante este tiempo. Pero es grave, porque se supone que en esas épocas no, el gobierno no va a permitir que se realice esta reposición de tiempo. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso ahí?
Es que lo más grave también del tema es que el gobierno no está haciendo como una negociación, sino como entrar directamente en un conflicto directo con los profesores. O sea,
claro,
no les interesa sentarse,
exacto,
a negociar ni hablar nada. O sea, en vez de llegar a un acuerdo, están atacando a los profesores.
Pues es que el jueves o el miércoles que hizo el presidente Santos una locución diciendo platica para esto no hay. Entonces,
el paro
lo que
no
quedó
existe.
Es lo que quedó. Entonces, pues...
Y que no existe.
No dan herramientas.
Pero
tampoco.
Actualmente tenemos más de 210 mil docentes en paro.
Imagínense,
eso es una cifra
eso.
Muy grande, ¿sí? Pero ellos no son los únicos beneficiados con este tema. Los que van a ser directamente beneficiados son el futuro de Colombia. Y les pregunto a ustedes, ¿quién es el futuro de Colombia?
Pues todos los niños.
Los niños, estudiantes, los
y
jóvenes.
Y nosotros también, porque somos estudiantes.
Todavía sí.
Bueno, nuestro compañero Edwin nos comentó que el trabajo de él esta semana estuvo muy, muy pesado. Tuvo una semana muy agitada, pues porque él en su otra profesión es policía. Entonces, tuvo marchas, protestas, que se presentó en su labor diaria. Le tocó volver a su época antigua de casco y escudo, acompañando a los policías del SMAT para custodiar las sedes gubernamentales. Pero no solo eso, no era solo cuestión de ponerse un casco y esto, sino aguantar los insultos y la intolerancia de las personas que piensan que el hecho de protestar se convierte en un acto de vandalismo. Pero primero hay que, toda la organización del servicio de la policía es muy complicada, ya que el personal de la fuerza disponible no es suficiente para cubrir todos los escenarios, y el SMAT no solo sale cuando todo se está saliendo de control. Es por ello que el servicio de la policía lo prestamos sin armamento, solo con el bastón que utilizan ellos, que uno los ve con el bastón. Pero para muchos es corroborado que el personal de la Defensoría del Pueblo no pasa revista antes de salir al servicio. La posición de él como policía es que el país se pone en punto neutro de no poder opinar al respecto, periodístico, y se permite hablar de los maestros, ya que el gobierno en los últimos años ha demostrado que es un importante proceso de paz que está lleno de inconsistencias, que la educación de nuestros hijos es que sin educación no hay paz.
Así es.
Claro que sí. Y bueno, como ustedes lo estaban diciendo, el presidente hizo un comunicado y en él decía que precisamente los maestros deben reponer las clases que han dejado de dictar.
Sí, yo escuché en una entrevista, en otro medio de comunicación, que el presidente de FECODE dijo que los maestros siempre reponían el tiempo y los días que han estado en paro. Pero ahorita la gran pregunta que habían dicho los docentes era que si mandaban a los estudiantes a vacaciones. Pero decían, ya no se justifica mandarlos a vacaciones porque faltaban solo 2 días o menos de 8 días para salir a vacaciones. Entonces que ya no se justificaba, pero pues ahí está todavía eso en veremos.
Claro que sí, pero mira, algo muy importante es que FECODE dijo no, pero pues listo, sí, nosotros reponemos las horas, pero vamos a mantener este paro. Lo cual también convocaron a una movilización cívica. Y el gobierno lo único que respondió fue, el gobierno tiene que dar soluciones. ¿No me entra a vender?
Le traba la lengua.
Sí. ¿Qué pasa?
Eso, a ver, cataplasma. Repite conmigo, cataplasma.
Cataplasma.
Perdón. Muy bien, entonces de acuerdo con esa información que nos acaba de dar Alison, pues es bastante preocupante.
Pero bueno, ¿qué están pidiendo los docentes como tal?
Aumentar sueldos.
Sí, que por lo menos se le nivelen los sueldos y que se cumplan las bonificaciones que están pidiendo.
Que la salud sea, que el prestador de salud de ellos sea claro y tenga 28 oferentes que superaron el año pasado, ¿no?
Así es. Es que ya hay una ley establecida que dice que es de 35% para de incremento o bonificación de fin de año para los profesores que ganan menos de 1.500.000 pesos. Y para los profesores que ganan más de 1.500.000 pesos, menos de 1.500.000 pesos es un aumento de 50% de bonificación a final de año, que eso tampoco se está cumpliendo.
No, ¿hace cuánto no les cumplen eso a ellos?
Así es, eso es lo que están peleando, más en que se equivalen o que se equiparen los salarios, porque están muy, muy, muy dispersos y muy diferentes. Haciendo las mismas cosas y un profesor gana, no sé, 2 veces más que tú, y haciendo las mismas cosas con el mismo profesor, y eso es lo que están pidiendo ellos que se
quede. Y creo también que lo de las jornadas únicas, ¿no?
Sí, ese
porque
es otro tema.
Las horas extras a ellos no se las pagan.
No, y aparte de que ellos protestan de que en cierto momento van a terminar pues con mucha carga dentro del salón, porque no hay instalaciones, no hay un lugar para darles a los estudiantes pues un sitio adecuado para que ellos estudien. Entonces, ahí va un gran problema, y es que ellos alegan, bueno, no, ustedes no me van a pagar ni horas extras, si me van a tener acá muchos niños amontonados en condiciones que no deben ser, entonces, ¿cómo puede ser que ustedes planeen ampliar una jornada sin que tengan ya un plan hecho?
Bueno, chicos, y no se nos olvide que tenemos el otro tema, que es nuestra literatura colombiana, pues ya que el paro forma tanta controversia, paremos un momento ahí.
Sí, pues esto se pone
calor.
Sí, pesado. Sí, entonces la literatura colombiana es tan variada y cambiante como la historia del país. De hecho, ha sido utilizada durante siglos por los autores colombianos como medio para comentar o condenar la política, la religión u otros elementos con impacto cultural en el país. Por ello tenemos varios periodos literarios que pueden definirse como el conjunto de ideas estéticas y culturales que caracterizan la literatura de un país o una región durante un lapso determinado. Es necesario aclarar que todo caso, aunque un periodo está marcado por un espacio de tiempo, ello no quiere decir que dos periodos no puedan sobreponerse en el mismo momento. Los periodos literarios en Colombia fueron varios. ¿Alguno conoce algún periodo literario?
Claro, la literatura precolombina, la literatura de la conquista y el descubrimiento, la literatura de la colonia, la literatura de la independencia.
La tiene clara, ¿no?
Obviamente.
La tiene clarita. Es que
hay que estudiar, hay que estudiar.
Un libro abierto.
Es que Escobar no va re bien, eso sí, déjeme decirle.
Bueno, ¿quieren más?
No, tranquila, ya no más.
No, okay, pero mi Pipe, tenemos más. La literatura del costumbrismo, literatura del realismo y realismo mágico. El boom latinoamericano en Colombia, literatura del modernismo, literatura de la vanguardia y literatura contemporánea.
Te faltaron dos súper importantes.
¿Cuáles son?
Los más lindos. La literatura del romanticismo y la literatura del humanismo.
Yo me enamoré. Te la quedé para ti. Hablando de romanticismo, quiero que escuchen este tema musical que yo alguna vez lo dediqué.
No me pidas que me quede esperando, no me pidas que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante para ver si la cabeza me estalla. Yo no quiero que me agarre en la noche, no me pidas que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla.
I'm better riddled with this. Some people whine and giggle. Come on, they have a show tonight. We're featuring the fiddles. They wanna dance a little. Charanga in the middle. Pull your ring, boy.
Bueno, y escuchamos Más Papaya de Sidney Sterling.
Pipe, tú eres el hombre más romántico de este mundo. Qué canción tan bella para dedicar en esta vida.
Y eso que impacté. Mejor dicho, la dejé coronada y ya.
O sea, decirle, ella fue la que le dio papaya.
Sí, ya. Sigando papaya. Papaya partida.
O sea, sí. Se dedicó a Alison y quedó matada con
no,
eso.
Sí.
Morí definitivamente.
Vuelvo y la dedico. Te la dedico, Alison.
Ay, tan lindo. Gracias.
Ya me dio ser romántico.
Bueno, muchachos, sigamos con el tema de la literatura. Y hablando de la literatura precolombina colombiana es el conjunto de relatos literarios creados antes del descubrimiento de América por los habitantes del actual territorio colombiano. Sin embargo, es difícil hablar sobre la literatura precolombina propiamente dicha, pues aunque se conservan algunos relatos de tradición oral, se han cambiado a lo largo del tiempo. No existen textos escritos por las culturas indígenas que hablaran del territorio colombiano.
Bueno, y hablando de literatura, y pues para seguir lo que tú estás comentando, la literatura de descubrimiento y conquista. Esta literatura es tal cual como su título lo dice. Hablaba de cuando los españoles llegaron al territorio colombiano e hicieron el inicio de la colonia. Entonces, no sé si alguna vez ustedes leyeron esa historia de la ciudad dorada, de que sí, los españoles venían.
Sí, muchas películas hicieron sobre eso. Sí. Es más, el Museo del Oro se trata sobre eso también.
¿Real? Exactamente, entonces ahí lo tienen. Esa es la literatura de descubrimiento y la conquista. Para que se informen, cuando les pregunten ya saben qué es.
Y tenemos otro muy importante que es la literatura de la colonia. Aquí en Colombia es el conjunto de obras literarias producidas durante el periodo colonial en el territorio que actualmente corresponde a la nación colombiana. A diferencia de periodos anteriores, constituyen el momento en que aparecen obras literarias escritas por personas nacidas en el territorio americano.
Es decir, los colonizadores escribieron esas obras sobre lo que iban viendo en ese momento.
Lo que conocieron acá.
Que alguien me dé un ejemplo, digamos, hoy en día, cómo sería la colonia. Digamos, así,
o sea, que un costeño sí llegue a hablar de Bogotá.
Eso
es.
O sea, yo no estoy con el costeño aquí en
Costeño. No, y acá en la universidad hay hartos costeños, ¿o yo?
Ya nos van a sacar. Bueno, retomemos un poquito de la literatura de la independencia. La literatura de la independencia en Colombia es el conjunto de obras literarias que se produjeron durante la independencia de la Nueva Granada, Como este periodo estuvo caracterizado por la búsqueda de autonomía política y gubernamental, su literatura estuvo fuertemente ligada a los propósitos independentistas, razón por la que muchas de las obras no son propiamente literarias, sino que construyen tratados, discursos, cartas y textos literarios.
Ok.
Wow.
Interesante. Súper interesante, sí.
Interesante. Pero yo pienso que desde los años escolares que nosotros hemos tenido, eso nos lo han inculcado, ¿verdad? Esos años escolares desde que nosotros estamos
sí, chiquiticos. Sí, es como una tradición. Nos lo enseñaste, es como un recorderis, ¿no?
Es como una tradición familiar en la que nosotros hemos crecido, ¿no? Es una
listo, cosa, bueno, les voy a hablar uno de los que nos recordaste. El romanticismo, por favor, la literatura del romanticismo no la podemos olvidar. En Colombia surgió en el siglo XIX y se representa y representa el individualismo, la libertad de creación y la expresión artística. Se convirtió en una actitud frente a la vida. En Colombia coincide con la gesta de independencia que fue en 1810. Surgieron varias ideologías, pero nunca se pusieron de acuerdo en un modelo. Era el modelo que contrasta y considera administrar los recursos de la nación.
Bien.
Ay, yo les voy a contar una de las que dije que
eran las más bonitas. Lo que hacen todos nuestros senadores.
Hágame el favor.
Contrastar los recursos.
Eso nunca pasa acá. Bueno, les estaba diciendo que yo les iba a hablar de una bonita y es del humanismo. Es divina. Básicamente es porque intenta exponer la dignidad y los valores de la persona. Entonces, este tiene más un tinte filosófico, más crítico. Entonces, me parece que es muy linda. Un representante colombiano de este movimiento fue Diego Fallón. ¿Lo conocen?
No.
No.
Pues para que lo conozcan, les voy a leer un pedacito chiquitico de una poesía que le hizo a la luna. La luna es como mi astro favorito, yo amo la luna, entonces, ¡tin! Cayó justo en donde era.
Ay, ok.
Queridos oyentes, ya saben. Entonces, dice así: mas si del polvo libre se lanzara esta que siento, imagen de Dios mismo, para tender su vuelo no bastará, del firmamento el infinito abismo, porque estos astros, cuya luz desmaya, ante el brillo del alma, hija del cielo, no son siquiera arena de la playa del mar que se abre a su futuro vuelo.
¡Oh, muy lindo!
¡Muy lindo! Oh.
Me alcancé a enamorar, en realidad yo me alcancé a enamorar. Yo tengo uno mejor, ese es el mejor, ya. Agua pasó por aquí, cate que no la vi.
Ay, tú estás de un romántico hoy, pero
Pipe, o sea, me tienes aguacate, ves la ola y tú te enamoras. Es el claro, corazón.
Me tienes matada, Pipe, es romanticismo.
No, es la literatura colombiana.
Pero
ese poema, este está mejor. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un portafolio. Me tocó echarme pomada porque no creas que no me dolió. ¿Cómo la vieron?
¡Qué lindo!
Bueno, gente, ya conocen a los hombres de esta sala.
Creo que esta semana ninguno de ustedes encontró el amor, ¿cierto? Ninguno.
Ahora todo tiene sentido, ¿no? Ya sabemos por qué están solos. Sí.
Bueno, y ya que están de poetas, ¿por qué no vamos con profetas?
¡Eso! ¿No? ¡Vamos!
Ya que están de rima...
Fuera, Pipe.
Este es nuestro tiempo, amor. Nada lo podrá evitar. Acércate un poquito. Ay, acércate un poco más. Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo. Nada lo podrá evitar. Acércate un poquito. Ay, acércate un poco más.
Click, click, clack, click, clack. Es nuestro momento, baby, one more time. You
heard? Click, click, clack, click, clack. Por fin se acabó la espera.
Click, click, clack, click, clack. Cuando estamos juntos todo se descontrola, la, la.
Click, click, clack, click, clack. Cuánto me gusta y me emociona. Este es nuestro tiempo, amor. Nada lo podrá evitar. Acércate un poquito. Ay, acércate un poco más. Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo. Nada lo podrá evitar. Acércate un poquito.
Bueno, y acabamos de escuchar Tiempo de Profetas. Muy buena canción.
Volvemos con nuestros Nerudas del programa.
Ok, y retomando el tema del paro de profesores, el gobierno sigue con el discurso que no hay recursos para incrementar sueldos ni para hacer nada por la educación ni los profesores. ¿Qué opinas sobre eso?
No, y así es, mira, ellos ya habían llegado a acuerdos anteriores y dentro de los acuerdos que ellos habían hecho sí les cumplieron, pero ese es uno de los que no han podido. Mejorarles el salario. ¿Cómo pueden creer ustedes que un docente profesional con la carga laboral tan grande que es educar a los niños de Colombia estén ganando 1.200.000?
No.
Lo que a mí me parece indignante es porque a un ex guerrillero le van a pagar 2.000.000 de pesos, o sea, le van a ganar más que un maestro. Esto no puede ser posible, que la educación para nuestros niños, nuestros hijos en nuestro país valga tan poco para el gobierno.
Así es.
Bueno, pero yo sí iba a decir una cosa y espero que nuestros oyentes, que son principalmente estudiantes, no se nos desmotiven. O sea, hay que seguir adelante.
No,
eso
claro.
No significa que porque entonces los gobiernos de nuestro país nos van a quitar a los que queremos ser docentes, porque hay muchos que quieren ser docentes.
Totalmente.
Nos van a quitar y nos van a desanimar, a desinflar, por decirlo así, con un salario mínimo. O sea, yo creo que lo que están haciendo ahorita los docentes es porque ya están cansados. Ya es una bomba de tiempo que venía hace mucho tiempo.
Pero ¿sabes qué es lo bonito del asunto? Es que los maestros nos han demostrado que precisamente lo hacen es por amor a su profesión.
Sí,
no por plata.
Vocación.
Sí, por amor.
Por amor a los estudiantes.
Entonces me parece súper hermoso. Pero ¿saben qué? Algo que me parece muy impactante y que me chocó mucho cuando estábamos leyendo sobre todo esto y cuando se hizo la investigación del programa fue lo del... pues lo del área de salud. Ustedes ahorita decían que 28 oferentes, que se estaba buscando el operador para ellos, pero me parece increíble que esos 28 oferentes no superaron las indicaciones técnicas que les solicitaban.
Sí, eso
entonces,
sí es esto.
Pero, ¿en qué situación estamos? O sea, también, ellos también nos atienden a nosotros, son los mismos oferentes.
Sí, okay. Eso es muy cierto.
Así es.
Pues yo no quiero entrar a pelear, la verdad, pero ustedes recuerdan esa película de la noche de los lápices,
total,
de los asesinatos de los estudiantes de secundaria que sucedió en Buenos Aires.
Sí.
Eso se está repitiendo, pero aquí en Colombia. No empieza, en cualquier momento empieza otra vez a suceder eso, porque cada vez que han sucedido marchas de estudiantes muchos años atrás, siempre hay muertes, siempre desaparece alguien por una fuerza sobrenatural. No vamos a decir quién lo hizo, por qué lo hizo, pero entonces vamos a volver a lo mismo aquí. Qué tristeza. Y lo mismo que decía Felipe, no debemos perder la motivación y nosotros como estudiantes y futuros docentes debemos apoyar todo esto, porque esto nos beneficia a nosotros, beneficia a nuestros hijos y no podemos dejar que esto siga así. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir?
Pues de pronto los estudiantes, cuando pasó toda esa situación, ahí sí el gobierno le dio como, le volteó, miró a la educación y le puso un poco de cuidado, pero desde ese tiempo ya queda otra vez como en el olvido. Tanto así que en Colombia ocupó el puesto número 61 entre 65 países que realizaron las pruebas PISA. Es el examen más importante del alumno con estudiantes de 15 años. Estas pruebas tienen por objeto evaluar al final de la educación básica secundaria conocimientos y habilidades que han adquirido los estudiantes en competencias de lectura, matemáticas y ciencias. Entonces uno dice, si quedamos en el puesto 61, entonces ¿qué calidad de educación se le está ofreciendo a los estudiantes? Y también, digamos, el gobierno, ¿qué está haciendo para mejorar esa situación? Y miramos ahorita cómo los maestros les toca hacer paro para que cesen sus actividades, para que el gobierno vuelva y los mire, y hasta que ellos no, mira cuánto llevamos ya un mes de paro y el gobierno nada que quiere decir y ceder ante las propuestas o las peticiones de ellos.
Así es, y es que mira, desde hace mucho tiempo nosotros nos han dicho, un pueblo ignorante es más fácil de manejar, y se han venido dando tantos cambios dentro de la educación, que simplemente desde mi opinión personal se los cuento. Yo cuando estudié, gracias.
Eso sonó lejos, lejos.
¿Qué tal a nuestro chico de efectos? ¿Cómo es? Muy bien.
Eso suena como a lo herido.
Bueno, entonces cuando yo estudié, yo veía 12 materias, entre 12 y 13 materias, dependiendo del grado en el que yo estuviera.
Sí.
Ahora yo le miro las materias a mi hermana y ve 7 materias.
Máximo 7.
Es que lo que dices, tienes la razón. Es más, la educación de hace 50 años, en vez de ir mejorando, ha ido empeorando. Antes no quitaron ética, religión ya no la dan, no sé, valores. Es
súper importante.
Materias que son importantes para el crecimiento tanto de personal como emocional de un niño, las quitan, o sea, ya no son importantes. Entonces, en vez de ir progresando, vamos en declive. Sí, y así mismo son los salarios de los profesores.
Estas materias que les enseñaban el respeto, las creencias, los valores que son tan importantes para una sociedad, para la familia, si esto lo están quitando de los colegios, que según son los que marcan la, pues como papás, como familia se marca la pauta de crianza, pero no sabe que en el colegio también ayuda bastante a todo esto. Entonces, si el colegio están quitando estas materias, aunque pues tengo que decir que en el colegio de mi hijo si ve ética y valores.
Eso se lo va privado.
¿Y qué? Sí. Pero pues me parece tenaz que en los colegios distritales, no sé hasta qué punto lo hayan quitado esas materias. Entonces, los niños, ¿qué están aprendiendo en los colegios?
Exacto. Entonces, vuelve a lo mismo. Se sigue la diferenciación de clases. Entonces, la clase alta y la clase baja. Sí. Volvemos a lo mismo de siempre. Sí, entonces, sí. Los de colegios privados, yo fui de colegio privado, tiene unos privilegios. Tengo una prima que es de colegio distrital y nuestras costumbres y nuestras formas de comunicarnos son muy diferentes. Y la idea no sería esa. Porque igual también hoy en día hasta los mismos profesores tienen que regirse a unas cartillas, a unas cosas que dice el gobierno que tienen que dictar y otras cosas que ya no pueden decir. Entonces, lo que les interesa es eso, educar gente a medias.
Sí, tener controlados, como lo dijo Alison antes, o sea, un pueblo ignorante es más fácil de manejar. Y eso es lo que están pretendiendo con el nivel como están manejando esta situación, que es como si fuera un tema que no es de importancia, tal como lo expresa Juan Manuel Santos, lo parece que no es importante, que no es relevante en este momento. Y como lo dijo también mi compañera Jenny, en los guerrilleros desmovilizados tienen los mismos derechos que no está mal, o sea, no está mal que sea así, pero no se puede comparar de la misma manera un docente que un desmovilizado, o sea, y así lo está midiendo el gobierno y le da más importancia a los desmovilizados que a los docentes en este momento. Eso me parece increíble.
Pues es que es fácil, con eso es que se están ganando al pueblo. Sí. Entonces, como está todo el boom de la paz y de vamos a finalizar los conflictos, eso es en lo que se están enfocando. Y es cuando ustedes, oyentes, tienen que tener una mentalidad crítica de decir en qué momento sí me están manipulando y en qué momento me están realmente informando.
Según se dice, el gobierno dice que en el 2020 o el 2021 se va a llegar a los acuerdos y a las nivelaciones salariales. Pero es que no se manifiesta diciendo, está bien, sí, en esa fecha ya es la fecha del máximo límite y en esa fecha es que vamos a hacer las nivelaciones. Porque se contradice cuando sale Juan Manuel Santos diciendo, no, es que no hay plata para nivelar.
Pero
nada
entonces,
y no hay plata para nada.
Volvemos a lo mismo, 2020, 2021 se van a nivelar los salarios, van a subir, pero va a subir el IVA, va a subir esto, va a bajar la educación. O sea, literal, como diría mi abuelita, vamos de... para el estanco.
Bueno, chicos.
Vaya, vaya.
Sí, lamentablemente.
Ay, no, yo me quiero quedar.
No, ya. Aquí el tiempo de la parrilla es apretadito. Entonces,
¿cómo te gusta?
Como son las cosas. Entonces, muchas gracias a ustedes, equipo de trabajo. Estuvo interesante el tema. Conclusiones para hoy. Sobre referente a estos temas.
La conclusión es verídica.
Reflexiones.
La reflexión es verídica también. El gobierno debe darle la posición que se merecen los docentes. O sea, educar a nuestros hijos es el futuro de Colombia. Y tal como dice Mona, en Colombia la educación pública es la que más estudiante abarca. O sea, 8 millones de niños están sin educación en este momento. La educación privada también abarca un gran espacio, pero la pública es la que más niños tiene. O sea, hay que enfocarse en eso y ver la educación, porque la pobreza se radica con educación. Con temas de conversación y hablando las cosas se solucionan, pero es que el gobierno ni siquiera quiere hablar con los maestros.
Así es, y miren, una reflexión, ya voy a decir otra cosa loca, mi reflexión importante que yo les quiero dejar es que si los estudiantes no están recibiendo una buena educación en las instituciones, que es en donde pasan el mayor tiempo, la mayor parte de su vida, porque en la casa nosotros les fomentamos cosas que no son. Digamos, si a mi hijo me lo regaña el profesor, yo no tengo por qué ir a decirle al profesor, oiga, ¿qué le pasa? o ir a regañarlo, ir a decirle, le voy a mandar a los de la moto, yo qué sé, cosas visto en esta ciudad.
Sí, totalmente.
Y que se ven mucho, mucho, mucho. Ustedes no saben cuántos casos se ven.
Entonces, claro, se ven los casos.
Si usted no va a educar, deje que eduque.
Se ven los casos de los profesores amenazados por los mismos estudiantes también.
Entonces son situaciones ahí para que pilas, ven en sus casas o con personas cercanas, para que ustedes se pongan pilas y pues ayuden a cambiar esta sociedad.
Y entonces, chicos, por favor, a perseverar, apoyemos a nuestros profesores, el que persevera alcanza.
Así es.
Así
bueno,
es.
Esto fue una emisión más de Ondas en la U. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o
Instagram.
Como Ondas en la U. Sí, no iba a decir WhatsApp. No, WhatsApp.
Mi número es
como okay. Ondas en la U.
Ok.
Nos vemos bueno, en una gracias. Semana.
Gusto. Hasta luego.
Adiós. Chao.
Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.